Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando nuevamente. Y como hace algunos episodios venimos con varios invitados, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta hablar porque me parece que concientiza, que ayuda, que da un montón de valor. Que son básicamente cuando las cosas no salen del todo bien. De esto hemos hablado bastante, pero hoy justamente tenemos un invitado que me parece que nos puede aportar mucho valor en el tema. Así que, así como hicimos en el episodio pasado, ni siquiera voy a dar su nombre, voy a dejar que se presente. Así que, invitado, muy buenas tardes y bienvenido, muchas gracias por participar de este episodio.
Muchas gracias por la invitación. Y me presento yo, entonces, soy Alejandro Bicho Amaral de Satuiseña. Y bueno, en esto que vos hablás del mundo de los negocios que salen mal, hemos tenido un recorrido y una experiencia de trabajar y de investigar muchísimo sobre ese tipo de asuntos. Yo trabajo hace 10 años, desde el año 2014 en Satuiseña. Uno de los primeros informes que hice fue sobre un estafador, un hombre que estafaba, un vendedor de piscinas, que iniciaba la venta, te vendía la instalación, el proyecto, la instalación de una piscina, iniciaba los trabajos, se iba con el dinero y no volvía nunca más y no lo agarrabas nunca más. Hice estafadores de otro tipo, como el estafador de Samán, un director financiero de una de las empresas más grandes del Uruguay, que es propiedad de brasileños ahora o en ese momento, pero que llegó a cargos muy altos y con diferentes modalidades estafaba en chico y en grande, y se fue del país dejando un total de 30 millones de dólares.
Oh, no sabía que era tanto.
Sí. Bueno, porque estafaba con montos chicos y montos grandes. Ofrecía invertir dinero y rentabilidades altas y buenas y qué sé yo. Buenas, entre comillas, porque sabemos que si las rentabilidades y los intereses que ofrece son muy altos, lo que hay atrás no es bueno.
Ahora vamos a entrar en eso, pero siempre nos gusta un poco en estos episodios un poco hacer un poco de historia de quién estamos entrevistando, ¿no? Ale, ¿vos cómo llegaste a esto del periodismo de investigación o cómo te metiste en este nicho puntual? Porque es un rubro, no sos un periodista deportivo, digamos, ¿no?
No, yo fui durante muchísimos años, antes de trabajar en televisión, trabajé de años en diario, como periodista de actualidad, como editor, como secretario de redacción en Últimas Noticias, hasta que el diario cerró, y después ya me incorporé en Satuiseña como productor periodístico. Pero ya Satuiseña ya estaba andando, ya caminaba desde el año 2012 y después empecé a trabajar además de como productor, como preparando informes y tal, y se fue dando, y lo mío es básicamente el periodismo de actualidad, pero y mucho del trabajo que yo hago en Satuiseña es Está basado en la política, en el periodismo político y de actualidad. Otros compañeros hacen otras cosas. Todos los que hemos pasado por Satuiseña, todos los que ya no están y los que estamos ahora, todos hemos hecho chantas, todos. Todos hemos hecho estafadores de una u otra característica. Yo los hice, ahora el que está encargado de eso es Bernardo Woloch. Y se hizo como un segmento, digamos, y él lo hace muy bien, pero el 95% de los mensajes y de las denuncias que nos llegan a nosotros a Satuiseña son estafas.
Ahí va, te iba a decir eso, básicamente yo estas entrevistas no las armo, es una charla natural.
Sí, claro.
Pero una de las cosas que quería charlar era justamente eso, ¿cuál es lo más común que a ustedes les llega?
Estafa, gente que compró, bueno, últimamente, antes no, porque no había, al principio no había tanto e-commerce, entonces eran estafas más del tipo contraté para que me instalen una piscina, me dejaron adentro. Contraté un container para hacer una casa y me dejaron adentro. Contraté, bueno, todo eso, terrenos, etcétera. De los últimos años a esta parte, la gran mayoría son gente que las clavan, digamos, por comercio electrónico, por e-commerce. Es muy común, gente que compra o que encarga servicio, también gente que encarga servicios de cumpleaños de 15, por ejemplo. Hemos hecho informes de eso, pero llegan todo el tiempo denuncias de ese tipo. Hemos hecho de contenedores, de ventas de sillones, bueno, estafadores, de todo, llegan todo el tiempo.
En estos episodios he mencionado varios rubros donde también no soy santo y seña, pero me llegan historias también, digamos. Y yo mencioné varios, las rentadoras de autos son lugares peligrosos, los contenedores, todo lo que es negocio donde, digamos, agarran plata y al final del día empiezan a hacer bicicletas. Quizás al principio tienen una buena intención, ya después no lo pueden controlar y bueno, después se termina consumando lo que es, digamos, la estafa, ¿no?
Sí, pero hay mucha gente que cae, mucha gente que cae en compras por internet, mucha. Y bueno, siempre, y no hay una respuesta efectiva del sistema de justicia. Que yo no quiero culpar a nadie, pero es muy difícil perseguir y armar causas contra estafadores porque tenés que reunir muchos y mostrar un modus operandi. Entonces, y de repente una persona va a ir a la justicia para decirme robar, me compré Campeones y no me vendió, desapareció y está. Tienen que juntarse varios y la justicia, y son muchos casos como para que la justicia pueda ir atrás de esos casos. Entonces, por eso muchos apelan a nosotros. A veces sin la esperanza de recuperar o que el otro vaya preso, pero por lo menos para denunciar, para echar por
O sea
bronca.
que parece que me hayas leído el pensamiento porque ya tengo tres o cuatro puntos en la cabeza que tenía ganas. Y el segundo punto era, primero, ¿cuáles son las denuncias más comunes? Y el segundo punto es, a nivel de negocios siempre se dice que la justicia tiene una velocidad más lenta que a cómo avanza el mundo en general, ¿no? Ejemplo, Uber vino con una regulación a, digamos, Uber, por decir, cualquier startup que revoluciona un rubro, en este caso el transporte. Vino con un modelo distinto y la justicia se tuvo que aggiornar con el paso del tiempo, no sé cuánto tiempo pasó en que se fue como acomodando hasta que se regularizó todo, el marco legal llegó más tarde, la tecnología fue rápido y en esto de las estafas y los fraudes me imagino que debe ser algo parecido, digamos, cada vez se perfeccionan más, ahora hay mucho de la llamada, cómo te llaman, haciéndose pasar por los bancos y más, y la justicia creo que va más lento y tiene que empezar a procesar, incluso a cambiar determinadas normativas. Entonces la pregunta era, ¿la justicia siempre está de forma proactiva en eso o el volumen es tal que no da el sistema judicial?
Yo creo que lo segundo, el volumen no da el sistema judicial, las fiscalías quedan cortas en Uruguay para todo tipo de delitos. De hecho, la inmensa mayoría de los delitos no se denuncian, solo se denuncia un porcentaje muy bajo. La gente no va a hacer las denuncias muchas veces frente a hurtos, rapiñas o estas estafas. Porque a veces cree que no va a tener una respuesta, tiene que pasar por procesos engorrosos y qué sé yo. Y en esto de las estafas pasa lo mismo, la gente no termina a veces dando por perdido, no recurriendo, no confiando o haciendo una denuncia que después capaz que no es efectiva o no se ha agarrado a tiempo por un fiscal y no llega a la justicia. La justicia siempre la corre de atrás en todo acá en Uruguay y en esto que es sí, bueno, o sea, yo no puedo creer la inmensidad del tema este de las estafas. Es inmenso. Porque lo leo todos los días. Todos los días entras a las redes sociales de Santo y Seña a mirar qué te están mandando y todos los días me estafaron, me robaron, quiero tratar de denunciar a tal, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto.
Bueno, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Que también, para cerrar ese tema, me imagino que también emocionalmente a la gente, yo he visto informes y casos donde la gente realmente que termina mal de la cabeza.
Sí. Y después hay un mundo de estafas de montos grandes, mayores, millonarios, que son menos, obviamente, pero que se denuncian menos. Bueno, yo presenté un caso de un muchacho, creo que vos te acordás, que se fue a México, que vendía
Al
chancleta, ¿no?
de las OJ,
La
sí.
chancleta, la tapadora de la chancleta. Ese había dejado adentro a mucha gente por montos muy grandes. Y los que denuncian, a veces no se animan ni a dar la cara, muchas veces por vergüenza, porque no quieren mostrar el nivel de poder adquisitivo que tienen, el nivel de dinero que los estafaron. A veces en otro tipo de estafas he visto gente que no se anima ni a mostrar la cara ni a decir cuánto le sacaron públicamente, porque también habría que ver si está justifica si hay justificación tributaria suficiente sobre ese dinero obtenido. Yo sé de gente que ha perdido mucho dinero y que, pero que de repente por ese dinero que cobró y que invirtió no había hecho los aportes tributarios correspondientes. Y entonces hay muchas denuncias, hay muchos casos de estafa muy grandes, pero a veces esas no llegan tampoco a hacerse públicas.
Sí, bueno, y ya que estás en nivel de historia, ¿cuál fue capaz que la historia que más te quedó, te dejó así impresionado?
Sobre esto es el de Samán, porque sí, el de Samán, porque cuando empecé a recorrer la historia, me costó mucho porque a mí me llamó una persona un día y me dijo, mira, te voy a contar una historia. Me cuenta, le hice 1.300 preguntas, le hice contarme la historia ahora, varias veces a ver si se pisaba o no, y era redondo. Y yo si en ese momento hubiese trabajado en un diario, la podía escribir en ese momento, la publicaba y salía con frita. Pero yo, al trabajar en televisión tenía que poner una cara, mostrar, contar una historia. Y eso costó, esta persona no se animaba, después hicimos cubriendo la identidad, saliendo cubriendo la identidad, tuve que recurrir y hablar con gente muy, muy grosa, que le habían estafado, con empresarios grosos, con compañeros de trabajo de él, los que había estafado, porque él hacía a otros gerentes les hacía poner guita. Y el nivel de la estafa me impactó muchísimo por todo eso, por cómo había engrupido a tanta gente. Yo creo que de los casos de estafa que yo hice, ese fue el caso, un caso que era político, pero por atrás era una estafa, que era el de Michel Suárez. Michel Suárez era, nosotros cuando lo denunciamos, la denunciamos porque era una abogada que estafaba a sus clientes. No por razones políticas la denunciamos porque ella nos llamó, empezaba a llamar, esta a mí me estafó, me tenía que representar en un juicio o en una acción judicial, no sé qué, me pedía plata para presentar escrito y después no lo presentaba. Termina cayendo por otra cosa, porque falsificó una firma de un padre, qué sé yo. Pero en la denuncia original era porque era una estafadora, una abogada estafadora. Y cuando estaba construyendo ese informe, un día hablé con uno que había sido un abogado reconocido, que había sido profesor de ella en la facultad, y yo te pedía preguntarle algunas cosas. Y ese profesor, abogado y profesor de derecho, me dijo, en el mundo del derecho procesal, que es esto, llevar juicio, está lleno de chantes, lleno de estafadores. Así que también, por ahí también encontrás un mundo de estafadores.
Ahora, yo suelo no hablar de política, no es un tema en el que entro, pero sin hablar de política, pensando en el sistema de un país y cómo funciona, ¿es posible que el sistema judicial pueda evolucionar de tal forma de lograr dar una mano? ¿O al final del día no queda otra que sea responsabilidad de la gente capacitarse para evitar estos casos o para detectar un poco más?
Hace falta muchísima plata en el sistema de justicia. Muchísima plata. Hay que crear fiscalías, hay que crear juzgados, hay que llevarlos a todo el país. Necesitas juzgados para resolver tipos de violencia, de género. Está en pañales el sistema de justicia. Entonces hay que poner muchísimo dinero. Y no hay gobierno que pueda. Sería bueno que el sistema de justicia respondiera mejor, pero al final del día es como vos decís, hay que instruir mucho a la gente.
Por eso, yo el otro día te mandaba un mensaje y te dije, ustedes trabajan sobre cuando el problema está consumado, cuando ya hay una estafa en camino o ya se pudrió todo, digamos, ¿no? Nosotros un poco, no, o sea, no es nuestra labor defender a nadie, pero sí es nuestra labor, de alguna forma, nuestra misión, más allá que tenemos un club donde la gente se asocia y demás, Es nuestra misión dejar un valor, es una voluntad propia de tanto de Rodri, mi socio, como mía, dejar un valor para ayudar de alguna forma a la gente, porque este podcast es gratis, el contenido que hacemos en las redes es gratis, o sea, hay una parte que tenemos ganas de dar una mano y siempre tratamos de bajar un mensaje de cómo evitar, cómo darse cuenta cuando algo no anda bien. Entonces yo un poco te decía, ustedes trabajan sobre eso. Me parece que también, no, quizás no es la labor de ustedes, de hecho, no, o sea, ustedes trabajan sobre un nicho puntual, pero me parece que también habría que, a nivel de prensa y a nivel de un montón del sistema de educación, vos me decías, trabajar sobre los conocimientos financieros y del mundo de las inversiones básico, porque esto no estamos hablando de física cuántica, las cosas básicas para que las personas puedan detectar este tipo de cosas.
Sí, yo hace el año pasado, en el anterior, hacía un informe sobre gente, el endeudamiento de la gente con las tarjetas, con las casas de crédito, y ahí trataba, y después hicimos uno sobre trading, y ahí te entrevistamos a vos, y vos dando el mensaje a aquel de que no se endulcen, si los porcentajes son muy grandes, si los negocios son muy grandes. Yo creo que hay de todos los lados cosas por hacer. Yo creo que el sistema educativo, la ausencia de la educación financiera es tremenda. La vida del individuo gira en torno al dinero toda su vida el individuo. Por poco, por mucho, por más avaro o menos avaro que sea uno, o por más ambicioso o menos ambicioso, toda tu vida gira en torno al dinero. Te importe más o menos, pero todo. Y me parece que es fundamental en el sistema educativo la educación financiera. Y no se concreta y hay muy pocos avances o iniciativas muy puntuales. Después sí, claro, en los medios de comunicación, en la medida que se pueda machacar, sí, está, tratar de...
Hablé con algunos representantes de colegios privados, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo colegios privados, educación privada? Porque me parece que es el que tiene un poquito más de flexibilidad para comenzar con algo relativamente nuevo. Y creo que tiene que masificarse del sector privado de la educación para después saltar al sector público, que al final del día, no quiere decir que sea malo, pero bueno, simplemente que va más lento, al igual que la justicia, y creo que sí o sí debería ser obligatorio, o sea, una persona...
Yo no lo entiendo, hay dos cosas que deberían ser obligatorias y tienen que estar arriba de la mesa en un colegio, que es la educación sexual y la educación financiera. La educación sexual llegó antes y llegó a los colegios, y llegó de la mano de los colegios privados y religiosos, o sea, lo que debería haber llegado después, llegó antes. Yo no entiendo cómo la educación financiera no llegó y no va de la mano en colegios. No te diga que pongas una materia todos los días, pero por lo menos empecé a poner un tallercito. Bueno, como era la educación sexual cuando yo iba al colegio, mi colegio era taller una vez al año, un fin de semana una vez al año te enseñaban. Bueno, era algo, se enseñaba. Era un colegio privado, católico, religioso. Y sin embargo había, bueno, ponerle, no sé, yo te digo, poner algunas charlas que se den en los colegios, algún taller, algo que empiece, porque no hay nada, y estás hipotecando, y la gente sale de ahí sin saber manejar el dinero, va, se endeuda con las tarjetas, les ofrecen tasas de interés de 10% mensual y creen que existen.
Claro, por eso yo decía, una de las cosas que yo, no sé si seguramente lo dije, pero lo digo siempre, lo dije en el informe donde vos me entrevistaste, pero seguramente siempre lo digo. A ver, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos en los últimos 90 años que existe el índice Standard & Poor's, que digamos que nuclea a las 500, sube a razón en promedio de 7-8% anual. Sí, anual estamos hablando, o sea, estamos hablando de menos de un 1% por mes. Si vos invertís a razón de 3% por mes, 2% por mes, estás arriesgando un montón, le estás, entre comillas, ganando un mercado enorme como es el mercado americano. Entonces... No quiere decir que no existan, porque a veces, a ver, si vos decís, bueno, yo estoy sacando un 2% mensual, pero trabajo 8 horas en mi empresa, y bueno, tus horas están puestas en ese 2% mensual, y ahí sí probablemente la rentabilidad crezca, porque vos estás poniendo un montón de valor, que es el tiempo también. Ahora, cuando yo pongo dinero en un lugar a trabajar sin hacer absolutamente nada, y me pagan un 3, 4, 5% por mes, que estamos hablando de un 48, 60 al año, cuando quizás un préstamo bancario, si vos tenés una empresa o más o menos un historial crediticio decente, te pueden cobrar un 10 por año. O sea, ¿por qué la gente no iría a sacar un préstamo y viene a pedirte a vos un dinero, digamos? Evidentemente, ahí está la primer alarma. Sin embargo, creo que un poco a veces no solo el desconocimiento, sino el hecho de el mensaje que a mí me enoja mucho, perdón que me vaya por la rama con esto, pero a mí me enoja mucho cuando veo en las redes el mensaje de hacete millonario, hacete rico y demás, porque eso atenta, claro, cómo desde el Club del Inversor, yo siendo la imagen digamos, de la empresa, salgo a las redes a decir invertir al 1% mensual o menos puede ser una buena opción porque no hay tanto riesgo cuando alguien te dice invertir al 10% mensual. O sea, ¿con
Sí,
qué?
y te ofrecen además sacar esas ventajas a una persona cualquiera que no tiene conocimientos, que trabaja en cualquier otra cosa, que nunca se formó en finanzas, le hacen creer que le va a ganar a los grandes financistas del mundo. Es una trampa tremenda. Y bueno, sí, hay que insistir muchísimo en abrir los ojos, no solo en eso, sino en las compras por internet, hay que alertar mucho a la gente. Para que no crea que va a encontrar un producto a mitad de precio, porque sí.
Ahora pasamos, ya que estamos con esto, ahora está pasando mucho el hecho de que de repente, bueno, ahí voy a ponerle un punto al Banco República, que ha sacado varios comunicados seguidos, casi que a la par de cuando están pasando. O sea, empiezan a pasar determinadas estafas con determinado procedimiento, el Banco República a las 2 o 3 semanas te saca el comunicado. No importa si son 2 o 3 semanas, pero te saca el comunicado y dice, está pasando esto, ojo con esto. Y me parece muy, muy valorable, sobre todo un banco del Estado, que se mueva en esto, porque ahora está pasando mucho y que te giran un monto. Si vos tenías que recibir un giro de 10 mil pesos, te giran 50 mil pesos y te dicen, ah, devolveme la diferencia. Y al final del día, esa plata te la giraron desde una cuenta robada y te piden a la cuenta propia que le gires esa diferencia. Y el banco sacó la semana pasada un comunicado, así que. Felicitaciones también a las autoridades de Banco República si nos están escuchando, seguramente alguien nos escucha de ahí, porque eso está bueno que suceda. Creo que es uno de los primeros puntapiés para empezar a frenar todo esto, además de lo que estamos hablando contigo, ¿vale? Que es el tema de la educación.
Sí, sí, que haya bancos responsables que hagan eso es totalmente, está buenísimo y ojalá que sigan porque todo el tiempo están generándose esa información y además se generan alarmas también porque a veces la gente ve en redes que no sé qué, me están estafando, ¿verdad? Y se genera una alarma y mucha preocupación.
Sí. Y hablando de todo esto, ¿no? Vos que ves todos este tipo de casos, ¿te interesan las inversiones? ¿Qué pensás de las inversiones? ¿Cómo podés del día a mañana pensar en invertir después de ver todo esto para atrás, ¿no? Porque después que ves todo esto decís.
No, yo te sigo a vos mucho de siempre de los jueves de preguntas. Y seguirte a mí me ha servido para manejar o abrir mi cabeza a manejar de otras maneras las cosas. Que es una inquietud que yo tenía de hace mucho antes, pero nunca me animaba. Y bueno, por seguirte a vos terminé invirtiendo en ganado. Después te echaré la culpa a vos. Por seguirte a vos, de repente, terminé, bueno, por ejemplo, yo vivía en un apartamento y necesitaba un apartamento más grande porque necesitaba un cuarto más. Y bueno, yo iba a agarrar, iba a vender mi apartamento y iba a salir a buscar uno más grande y iba a tener que poner 50 mil dólares más, qué sé yo. Y de tanto escucharte a vos, bueno, alquilar o comprar, alquilar o comprar, alquilar, comprar. Y bueno, terminé haciendo un cruce que terminé alquilando un apartamento, alquilando una casa, y haciendo un rebote de cosas ahí que me salió bien, gracias a abrir la cabeza de cosas. Y después,
Bueno, igual nosotros no hacemos recomendaciones de
No,
inversión de
no,
ningún
yo
tipo.
no te digo que lo haya por eso, no, 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 no voy a.
Bueno, porque una vez me llamó una persona, me dijo, che, ¿sabés? Te quiero contar. Aparte, claro, uno se pone, se que me que me, o sea, me dejó un dolor en el pecho. Y dice, mirá, vendí mi casa de 400 mil dólares en Carrasco y me voy a ir a alquilar y con eso le voy a invertir y le voy a ganar. Y yo dije, ay, esta persona me dice, no, porque te vi, escuché a vos y no sé qué. Y en ningún momento yo lo recomendé, sino que dije que sí, obviamente, en un escenario ideal. Hoy hay gente que está vendiendo, digamos, se deshace de los apartamentos y compra bono porque la tasa de alquilar un apartamento y comprar un bono es más o menos similar. Es lo mismo, 5%. Entonces, al final del día, hay gente que está vendiendo, o sea, se está saliendo del mercado inmobiliario para comprar bono porque no tiene que hacer nada, no tiene que lidiar con inquilinos ni nada.
No, no, pagaba menos impuestos Está, la propiedad te crece en valor, eso es lo único bueno. Pero no, pero yo no lo digo, yo lo que digo es que sí te sirve para abrir la cabeza a otras jugadas. Yo soy un tipo que no tuve educación financiera, me crié como todos los uruguayos. Fui siempre un tipo cauto a no tomar deudas muy grandes y qué sé yo, que no sé cuánto. Y siempre manejándome ahí en la tranca. Siempre, sí, después me empezó a interesar ver dónde se podía invertir algo, porque tenía cierta plata dormida y ves que está en el banco, que no da nada, y ¿para qué está ahí? Y qué sé yo. Y nunca invertí, lo más arriesgado fue en ganado, pero no solo porque te escuchaba vos, porque después de que te escuchaba vos, salí a preguntar a todos lados, por
Pero
todos.
al final del día nosotros hicimos esto porque básicamente nos encontramos en la misma situación. Che, yo hice esto de, a ver, qué bueno estaría hablar con 50, 60 personas que ya están en esto y pedir una referencia. Che, en muchos lugares nos dicen que somos el TripAdvisor de las inversiones, digamos, un lugar para pedir referencia. Entonces, al final del día es eso, digamos, encontrarte con personas que estén en la misma, que te digan, mira, yo me metí en esto, pero guarda acá, ojo con esto, no sé qué, tené cuidado de esto, el riesgo que estás tomando es esto, puede pasar esto, me pasó lo otro. Y al final del día es eso.
Claro, y después, bueno, vos lo sabés, boludeo con cosas igual muy seguras, ¿no? Con índice Standard Poor's, he boludeado con algunos bitcoins, pero muy chiquito para probarlo en Prexa, con ganancias mínimas. Tenía unos dólares ahí, había subido, lo vendí, me despojé de todo y ahora empezó a subir de vuelta. Y ahora compré una nada ahí para probar a ver si sube o baja, para no perder mucho. Y por ahora va ganando poco, pero me divierte boludear con eso, me divierte.
Siempre decimos que la inversión que más cuesta es la primera,
Claro.
porque ese giro, ese buy, ese miedo es la que más cuesta. Pero después que te haces a esto habitué, ya digamos, te manejas con más soltura. Y como decís vos, siempre es una. Eso, no, si bien no recomendamos inversión, cuando pregunta, mirá, probá con montos chicos que no te llega, o sea, que vos no sufras desde el punto de vista de si pasa algo, no lo sientas en nada. Y vas probando, vas probando, vas probando, y ahí ves si te sentís cómodo, si la volatilidad de lo que te metiste digamos, te hace sentir bien o no puedes dormir en la noche.
Claro, sí, te genera mucho estrés, no, claro.
Claro, la idea de esto es que no genere estrés, que incluso hasta más allá que este episodio trata de fraude, estafa y más, atrás de esto hay un mundo que está bueno y que sirve y que deja un montón de valor.
Sí, y después está lo otro, es los fondos de inversión y los bonos y los cupones, en eso tengo, está, sí, bastante más. Cosa que antes era más inaccesible, o uno ir a un corredor de bolsa antes era como ir a entrar en el edificio, no sé, de la bolsa de valores,
Nosotros
era.
solemos dar charlas, tenemos una charla que se llama Inversiones para Mortal, le hemos dado en todos lados. Es como el hitazo del Rockstar, bueno, nuestro hit es ese. Y justamente arrancamos con una gráfica que básicamente decía que vos en el 2013, 2014, no te escuchaba nadie, por menos de 100 mil dólares nadie te habría aparecido en ningún lado, no existía, digamos. No sé si es que o sea, es demasiado soberbio de nuestra parte decir que nosotros ayudamos, pero vamos a decir que ligamos, que tuvimos suerte y que en el medio el inversor minorista empezó a crecer y naturalmente nosotros íbamos sobre ese nicho y entonces nuestro contenido se hizo más popular, por así decirlo. Pero hoy hay un montón de oportunidades, 20 mil pesos y tenés el fondo de liquidez de Itaú que salió hace poquito, o sea, hay un montón de cosas.
Sí, está. Hoy te lo tiran por la cabeza, está lleno de opciones. Es muy distinto que antes, que ibas, comprabas dólares porque creías que era el mejor refugio, aunque a la larga no lo sea. Pero como además lo comprabas para ver si el destino era un auto, una vivienda, un viaje, generalmente, y eso se paga en dólares, siempre uno quería juntar los dólares por esa razón. Pero está, ya salimos, por suerte, de esa cabeza. Yo creo que el Uruguay va saliendo. Las generaciones más jóvenes tienen claro que no es ahí. Y bueno, y todavía falta eso otro. O sea, hay gente, muy poca, pero la que te mira a vos y la que sigue a otra gente, qué sé yo, que bueno, que ve que hay mecanismos para ahorrar, para invertir, para hacer negocios, etcétera, 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 con mayor o menor dedicación o desatendido, lo que sea. Pero después, claro, es lo otro. Hay que apuntar a que la gente no la agarren y además, bueno, sepa que porcentajes y tasas milagrosas No hay.
Me diste el pie porque no quiero que sea muy largo. Para ir cerrando, dale un mensaje a la gente, dale nomás, porque venías con ese tema de que no existen estas cosas y demás. A toda la gente que nos escucha de un periodista que investiga mucho y que le llegan muchas cosas, digamos, malas, por así decirlo.
Yo lo que he visto es que la gente se ceba con buenos precios, buenas tasas, que al final del día son irreales. Si ves precios que en el mercado no están, que son a mitad de precio o menos, si ves tasas que son irreales, no te cebes. Investigalo, míralo, búscalo por todos lados. Yo siempre lo recomiendo, es lo que yo hago, capaz que la gente trata de ser más práctica y menos perseguida. Yo trato, bueno, hace poco me tenía que comprar un colchón. Y entré y encontré un colchón y con una tarjeta que era baratísimo. Era una casa que parece que es conocida en el mercado, pero yo no la conocía. Yo me encargué de encontrar y descubrir que tenían un depósito que yo no sé si fabrica o importan, pero antes de hacer una compra electrónica me encargué de eso. Hace poco acá en mi casa pasó que quisieron comprar un perfume que aparecía a mitad de precio. Fueron, miraron la página web, parecía todo transparente y marcharon. Y por suerte el banco respondió y me va a devolver el dinero. Pero no sé si pasa siempre en todas las cuestiones. Entonces,
Es que ese es el mensaje, ese es el mensaje. No hay recetas mágicas, digamos, no existen atajos y los atajos suelen traer problemas.
no, no, los millonarios no se hacen millonarios. Porque metieron una plata y sacaron el casino una martingala. No, no, no. Trabajan, son muy creativos, son lo que sea, tienen suerte, pero los mortales tenemos que trabajar.
Espectacular. Ale, muchísimas gracias, se me va a cortar en breve, así que muchísimas gracias, Ale, por la participación. Y bueno, seguimos en contacto, vamos arriba y espero que les haya gustado. Con todos ustedes nos escuchamos, nos encontramos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inmersor. Muchas gracias, Ale.
Dale, gracias a vos, un gusto como siempre.